gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Entre sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios.
Hola amigos, bienvenidos, bienvenidos a Sálvalos, su programa de la tarde de los jueves aquí en Dynamis Radio, un programa presentado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, esto está muy cerquita del metro de Aluche, o también de la Renfe Fanjul, así es que si usted les pilla mejor la Renfe, pues por ahí estará mejor si vienen de la zona oeste, de Móstoles o por ahí. Y bueno, pues nada, desde aquí les invitamos a nuestros cultos, especialmente el culto del domingo, culto de celebración los domingos a las 11:30. Vengan y sin ningún compromiso pueden conocernos, participar y bueno, pues conocer también cómo es una iglesia evangélica, si no han ido ustedes a ninguna. Y si quieren saber más de nosotros, pues entren en nuestra página web, iglesialaságuilas.com, iglesialaságuilas.com, si quieren con la www. Delante. Y amigos, hoy tenemos un programa especial, vamos a hablar de la Navidad y nuestro deseo es que pasen un buen tiempo con nosotros hoy, que aprendan algunas cositas, que Dios bendiga sus vidas. Les habla Manuel Cerezo, pastor en la Iglesia de las Águilas y como siempre, acompañado por Carmen Aparicio. Buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás?
Muy bien, Manuel, estamos muy bien y contentos de estar una vez más con nuestros oyentes a los que saludo atentamente.
Fenomenal. Pues amigos, saben que pueden interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp. Nos pueden dejar un mensajito y nos comentan qué les parece el programa o qué les ha parecido alguno de los secciones que vamos a ver. En fin, sus comentarios con tranquilidad y con libertad. Y estamos en el número, en el 630-04-15-54. Tomen nota. 630-04-15-54. Así es que desde aquí vamos a ir adelante con nuestro programa, Carmen. Entonces, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
Pues hoy vamos a comentar un versículo, como comenzamos cada programa comentando un versículo. Esta vez se encuentra en el libro de Miqueas. A continuación tendremos nuestro espacio, la entrevista, y tendremos una invitada especial. Su nombre es Ana Elisa González. Con ella vamos a hablar de la Navidad y más adelante será presentada por Manuel. Después tendremos una reflexión bíblica sobre el tema que vamos a hablar con Ana Elisa. Seguidamente hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que una semana más tiene noticias de nuestros hermanos que están siendo perseguidos en todo el mundo, de nuestros hermanos de la Iglesia perseguida. Y terminaremos con un breve mensaje de salvación y todo ello vendrá acompañado de buena música. Y ahora les dejamos con la primera porción musical.
Que nacer y no encuentra sitio. Ese niño tiene que cumplir lo que estaba escrito. En un mundo que ya lo olvidó, lo han dejado allí solito. Ahora lo recuerda Navidad por las tradiciones, pero el niño solo nacerá en los corazones, a que un día puedan disfrutar de todas las bendiciones. Y nacer y no es un capricho. Él me dijo que me librará de todos los bichos. Cielo y tierra pasa, pero no la promesa que me ha dicho. Ese niño no puede esperar que pasen los días. Esta puede ser la Navidad que cambie mi vida. No me pierdo esta oportunidad que me queda aquí servida. Yo que soy un hueso duro, un poco frío, incómodo. Una vez te di la espalda, hoy vuelvo por el perdón. Ya no quiero más porfiar que mi voluntad se quiebre. Este niño nacerá hoy en mi corazón pesebre.
Corazón pesebre de Rescate, ese grupo argentino que, bueno, perdió a su líder hace, pues, el año pasado, creo que fue, o este año, Ulises, que estará ya en la presencia del Señor. Pero esta canción nos la ha dejado desde el año, hace 2 o 3 años, y es especialísima, Corazón Pesebre. Escúchenla, apréndanla, porque es una buenísima canción para esta Navidad. Amigos, no olviden, están ustedes en Sálvalos, su programa de la tarde de los jueves aquí en Dinamis Radio, y pueden interactuar con nosotros a través del 630-04-15-54, 630-04-15-54, y nos pueden dejar algún mensajito si quieren, y lo leeremos al final del programa. Bueno, pues son las 5:08 de la tarde y vamos adelante con nuestro programa y comenzamos con el versículo del día. Hoy vamos a leer, como estamos en tiempo de Navidad, pues el texto de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, que dice:
Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mm-hmm.
Sí, amigo, en Miqueas 5:2, este profeta que escribió casi, no sé, menos de 700 años, pero entre 670, 700 años antes de que ocurriera. Es una de las cosas bonitas que tiene la Navidad, y es que la Navidad no es una casualidad, la Navidad no es algo creado por los hombres. Y cuando hablamos de Navidad, hablamos de natividad, de nacimiento. Entonces, el nacimiento de Jesús fuera en estas épocas, luego vamos a descubrir algunas cosas, o en la época que fuera, celebremos cuando celebremos, aquello ocurrió. Y ocurrió porque estaba escrito. Y ocurrió porque tenía que ocurrir. Tenía que ocurrir. Carmen, ¿y cómo fue que el Mesías nació en un pueblo tan pequeño como Belén, si María y José no eran de Belén, vivían en Nazaret, que está a 3 días de camino?
Pues porque Jesús es el pan de vida. Y Belén significa casa de pan.
Anda,
entonces,
mira,
el pan de vida tenía que nacer en la casa del pan.
Claro.
Clarísimo. Y entonces, pues el Señor usó ese edicto de César Augusto, por el cual tuvieron que trasladarse. No importaba el estado de María, había que estar allí, porque la familia de José era de Judá, de la tribu de Judá, y les correspondía ser censados en la ciudad de Belén.
Efectivamente, pero no solo la de José, la de María también.
Sí.
Eran todos sus ancestros, eran de Belén. Y aunque llevarían no se sabe cuántos años ya, porque José era carpintero en Nazaret y María vivía en Nazaret, sin embargo, tuvieron que ir a Belén a empadronarse. De esa manera se cumplía la profecía sin ellos saberlo. Sin ellos saberlo, pero, pero Dios lo sabía. ¿Y qué hizo Dios? Carmen lo ha mencionado. Fíjate qué curioso cómo Dios hace concordar los tiempos, cómo Dios hace concordar las estrellas, cómo Dios hace concordar al ser humano con los tiempos a veces para que se cumpla la profecía. Y mira por dónde resulta que Augusto César dice, es necesario que todo Israel vaya a empadronarse a sus sitios de nacimiento. Y mira por dónde, pues a José y María les tocó ir a Belén. Y claro, debió ser el camino un poco tortuoso, ¿no? En el borriquito, estando a punto, o estando muy cercano.
Bueno, pues lo que necesitaba María para ponerse de parto.
Si hubiera ido en coche...
El traqueteo.
Por una carretera buena, a lo mejor no le hubiera pasado eso, pero si tuviera que ir en burro, pues llegaron.
El
y
traqueteo.
Fíjate cómo, no sé, decía la canción esta del corazón pesebre, ¿no? Ese niño tenía que nacer porque estaba escrito, pero no había sitio, para él no había sitio. No había sitio en el mesón. Y el propio evangelio, bueno, los evangelios relatan cómo Jesús pues nació. Entonces todo el relato, en algunos casos pues hablando y remitiéndose al Antiguo Testamento, a las profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron con el nacimiento de Jesús, pues es explicado en los evangelios. Mateo y Lucas especialmente es expresado, explicado cómo nació Jesús. Y aquí, bueno, pues, amigos, la palabra de Dios se cumple siempre, aunque sea 700 años más tarde. Bueno, pues les recordamos, amigos, que este programa está realizado por la Iglesia Evangélica de las Águilas y que estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19. Fuerte de Navidad número 19. Y que ustedes pueden visitarnos, si así lo desean, y participar con nosotros en nuestro culto del domingo por la mañana, especialmente. Aunque este domingo vamos a cambiar, porque este domingo y el domingo siguiente lo vamos a hacer a las 6 de la tarde. Así que si a usted le venía mejor las 6 de la tarde, pues venga y visítenos, porque por causa de estas fiestas navideñas y estas comidas familiares y todas estas cosas, pues lo vamos a aplazar a la tarde. En vez de hacerlo a las 11 y media de la mañana, lo haremos a las 6 de la tarde. Así es que les animamos a participar, venir a vernos, a conocernos y, ¿por qué no?, pues saludarnos directamente. Si usted nos está escuchando pero quiere conocernos y saludarnos, pues estaríamos encantadísimos de que así pueda hacer. Así es que, nada, encantadísimos. Y saben que nos pueden dejar un mensajito en el 630-04-1554, 630-04-1554. Y vamos a dar comienzo a nuestra siguiente sección, la entrevista. Y hoy lo vamos a hacer como un especial de Navidad. Y para ello, pues hemos invitado a una persona especial que no solamente va a estar hoy con nosotros, sino que el año que viene la vamos a tener una vez al mes. Así es que ella es Ana Elisa González. Y, bueno, pues ella es titulada en audiovisuales, en periodismo y en publicidad, es máster en comunicación multimedia y además está certificada como coach y trainer en habilidades sociales. Así que creo que es una mujer muy interesante que hoy va a hablarnos un poquito de la Navidad, cómo ellos celebraban, puesto que es una mujer cristiana desde niña. Y le vamos a hacer algunas preguntas y luego vamos a ver de qué nos va a hablar a partir de enero. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
¿Sí? Bueno, muy bienvenida a este tu programa, Sálvalos. Estamos encantados de tenerte aquí, Ana.
Igualmente, es un placer.
Bueno, pues qué bien. Pues bueno, mira, estábamos aquí. Carmen celebraba las Navidades pues de una manera cuando era niña. Yo las celebraba más o menos de otra, Y tú, pues, a ver cómo celebrabas tú las Navidades. Luego vamos a ir hablando cómo las celebrábamos cada uno, pero cuéntanos, ¿cómo celebráis vosotros en vuestra familia las Navidades?
Bueno, nosotros tampoco era algo muy diferente al resto de las familias pues de nuestro entorno, aunque no fueran creyentes, ¿no? Digamos, pues poníamos el árbol, tomábamos hasta las uvas, que yo sé que hay familias que no las toman, nosotros sí las tomábamos. Es decir, bueno, hacíamos todas las tradiciones igual. Lo único sí que yo, de pequeña, desde niña, sí recuerdo que cuando me enteré y fui consciente de que pues era el cumpleaños de Jesús lo que estábamos celebrando, pues sí me acuerdo de tener esa sensación de decir... Y que poco aparece, qué poco protagonista es Jesús en su cumpleaños, ¿no? Para en nuestras cenas, era todo muy familiar, muy bonito, muy bueno, las lucecitas, los regalos, todo, pero sí recuerdo tener esa sensación. Y entonces empecé a hacer algo curioso para yo desde pequeña vivir las Navidades de forma más intencional. Yo me acuerdo que le sentía y le como que le preparaba, digamos, me lo imaginaba que estaba sentada a mi lado. Y entonces en la cena él era como el protagonista. Y yo me lo imaginaba ahí sentado. Y entonces era como para darle esa importancia que yo me daba cuenta de que en su cumpleaños él no era el protagonista, ¿no? Así que eso te cuento.
Sí, fíjate. Ya desde niña, vamos, ya eras...
Qué bonito, Ana.
Es que los niños se dan más cuenta de nosotros muchas veces.
Sí,
Del sentido de las cosas, ¿no?
Están más centrados, tienen menos distracciones. Nosotros nos afanamos con los preparativos y la parafernalia y ellos parece ser que van más al grano.
Bueno, pues mira, nosotros, yo personalmente, los primeros años los celebramos con las familias de mis padres, por ahí, un poco juerguecillas, etcétera, etcétera. Pero bueno, cuando nos centramos mucho más en la iglesia... pues empezamos ya a celebrarlas al estilo evangélico, ¿eh? No poníamos ningún Belén, puesto que eso era una cosa que no nos caía muy bien, debido a que pues la imagen del niño, las imágenes, pues nosotros estábamos muy en contra de todo lo que fuera imágenes, y a nosotros pues nos parecía un poco que eso era pues exaltar un poquito lo que es las imágenes. Entonces nunca, desde que yo era niño, nunca se puso Belén en nuestra casa. No sé, tú, Carmen.
Bueno, mi familia era muy grande, éramos muchos y siempre lo celebrábamos en casa. Recuerdo que solo una vez salimos a cenar fuera, pero no fue exactamente en la Navidad, sino en la Nochevieja. Y si había extranjeros en la iglesia, que en aquel tiempo había muy poquitos extranjeros, pues a mis padres les gustaba invitar, que no se quedasen solos. Y tampoco poníamos Belén, pero lo cierto es que cuando nos casamos, enseguida preparamos un Belén para contar la historia de la Navidad a nuestros hijos.
Aprovechamos el Belén. Porque es que nosotros, el mundo evangélico en España, principalmente por convicción, ¿no? Esto que te mencionaba antes, pero ellos... pues mira, el árbol, famoso árbol de Navidad, he estado leyendo porque la gente no reconoce quién fue de las primeras personas que trajo un árbol de Navidad y que promocionó y promovió el árbol de Navidad en España. En 1870 fue don Federico Flitner, un misionero alemán, que en Alemania lo tenían muy claro, lo de los no belenes, y entonces ellos pues celebraban esa Navidad con el árbol, que era un poco... un tiempo de regalos, un tiempo invernal, un tiempo, bueno, pues más, fue como una adopción que hizo el protestantismo en el norte de Europa, por no, yo creo que fue un poco anticatólico en ese aspecto. Pero el caso es que se dice en España que fue una mujer de la nobleza rusa, casada con un duque o conde no sé qué, que en 1870, coinciden en las fechas, que fue la primera que puso un árbol aquí en la plaza de Banco de España, por allí cerca de la plaza Cibeles, delante del Banco de España. Y bueno, pues yo estoy casi seguro que esta mujer lo pilló de don Federico Flitner y dijo, pues voy a hacerlo, ¿sabes?
Puso la pasta.
Así es que...
Porque era rica.
Pero bueno, ¿y vosotros cómo lo celebráis en familia ahora, Ana? ¿Qué hacéis vosotros? Porque ya veo que como cuando eras niña ya tenías, empezabas a tener ideas así espectaculares, ¿eh? Y has seguido tú con todas esas iniciativas de ideas espectaculares, imaginativa y tal. ¿Cómo lo hacéis ahora?
Bueno, ahora lo que intentamos es mantener la Navidad todo el año.
Bueno. ¡Qué bueno! Todo el año regalos, todo el año comidas buenas. ¿Turrón, mazapanes?
No, pero sí lo que es el espíritu de la Navidad,
el
¿no?
Centro.
El espíritu navideño, sí, el mantener, pues intentar mantener esa vida que Jesús vino a traer, la paz, ese... Al final en Navidad yo creo que hasta la gente no creyente lo siente y se da cuenta de que hay una atmósfera especial y hay como una atmósfera de acogimiento, de unidad, de amor, de paz.
Ajá.
Y bueno, pues intentamos extender eso a todo el año en la medida que se puede. Pero bueno, en Navidad pues sí, pues digamos que tampoco es que hagamos algo muy diferente. Yo creo que como vosotros lo habéis contado, no ponemos Belén. Pero no por nada, sino porque nunca nos ha surgido así, pero sí intentamos contarle a los niños las historias. Tenemos 3 niños en casa y bueno, pues sí intentamos ser un poco intencionales en eso, ¿no? De que Jesús sea el centro y el protagonista y que ellos también se den cuenta de eso, ¿no?
Sí, sí. Nosotros es que aprovechábamos montar el Belén y empezar a contar historia. Y cada día les íbamos contando una fase de las que se veían en el Belén. La de los pastores, la del nacimiento, la de los reyes, la de los magos, la de la gente alrededor. En fin, un poquito de Herodes, los ángeles. Entonces íbamos contándole las historias, perdón, a nuestros hijos con el Belén delante para que ellos lo pudieran visualizar, ¿no? Bueno, Ana, vamos a ver. Yo estas cosas, en mi familia, honestamente, nunca, nunca, nunca vimos, ni conozco en mi familia, o todos los familias, la más extensa incluso, desde primos, todo, pues no conozco conflictos navideños. Pero yo oigo mucho en radio que la gente dice que en Navidad, pues es un tiempo de unidad, pero es un tiempo de mucha discusión, porque la gente se une y hace recordatorios de esto, de lo otro, se enfadan los cuñados, los no sé qué, los suegros, las suegras, o yo qué sé qué, los padres, hijos, hermanos, y como que se enfadan, se pelean, y que el tiempo de Navidad, pues para unos es un poco triste, ya alejados incluso del tema cristiano, ¿eh? Porque esto supuestamente, desde la perspectiva que tú has mencionado de el Señor todo el año, pues ya hay una perspectiva de perdón, de reconciliación, etcétera, etcétera. Pero tú, que desde aquí, ¿qué recomendarías a nuestros amigos que tienen que pasar unas Navidades que a veces dicen complicadas porque tienen que ver al cuñado, a la suegra, al no sé quién, al yo qué sé, a cuántos?
Al enemigo.
Al enemigo.
Al enemigo en
Pero
casa.
Pero se tienen que juntar por tradición, ¿no? Aunque nosotros no hacemos las cosas por tradición, sino por convicción. Pero bueno, ¿qué le recomendarías tú desde esa perspectiva profesional de coach que ayudáis mucho a la gente a comportarse, a saber estar, a controlarse, etcétera, etcétera? Ana, ¿tú qué les contarías?
Bueno, pues yo creo que lo más importante es que cada uno podamos, sobre todo si tenemos esa situación en la que sabemos que vamos a ir a esa cena y vamos a ver a esa persona que nos va a poner.
Que no lo podemos evitar.
Claro, y no podemos evitarlo y va a estar ahí y nos va a sacar el tema que no queremos que nos saque. Y pues yo creo que la mejor solución es un poco prevenir eso, o sea, cultivar antes de esa cita, cultivar en nosotros una actitud de paz y de calma. Porque es verdad que muchas veces, esto es como siempre, ¿no? El día que estás estresado, en cuanto te cae una gotita o te dicen cualquier cosa, saltas, ¿no? Pero el día que tú estás muy tranquilo, muy relajado, pues es mucho más, tienes como más aguante, ¿no?
Sí.
Entonces, si ya de entrada nos preparamos en actitud mentalmente para ir con esa actitud de calma, de voy a tolerar. Y luego es interesante porque también hay habilidades que se pueden practicar, por ejemplo, como la escucha empática, ¿no? Uh-huh. Se habla mucho de la escucha activa, que es pues el estar presente cuando la persona te está hablando, ¿no? No mirar el móvil, no mirar a otro lado, no estar pensando en otra cosa. Pero hay un nivel más allá de la escucha activa, es la escucha empática, que para estos casos de conflicto nos viene muy bien, porque lo que nos dice la escucha empática es no solo te estoy entendiendo lo que me dices, no solo recibo tu información, sino que quiero comprender por qué piensas lo que piensas.
Ya.
¿Sabes? O sea, quiero entenderte. ¿Sabes? No solo voy a escuchar tu comentario político que me rechina y me voy a poner en contra porque me lo tomo a lo personal, sino no me lo voy a tomar a lo personal y voy a tratar de entender por qué piensas como piensas.
Ajá.
¿Sabes? Entonces es como de una actitud de aprendizaje y de apertura, ¿no? De, bueno, es que no vamos a estar nunca de acuerdo.
Uh-huh.
Y también es bueno ir con una actitud de no... Saber que no tenemos que convencer a nadie de nuestras ideas, ¿no? O sea, normalmente alguien nos dice algo y estamos en contra y queremos argumentar en contra para convencer al otro, pero eso al final solo lleva a una discusión. Y al final puedes pensar, bueno, pero he ganado la discusión. Ya, pero en esa discusión has podido ganar un argumento, pero has perdido a la persona, que es más importante, ¿no? Entonces, intentar no entrar en el momento en el que parezca que el tema ya me estoy poniendo yo nerviosa o nervioso, pues cambiar y hablar de algo en lo que sí estamos de acuerdo, ¿no? O sea, podemos ser mediadores de en ese sentido, ¿no? De coger y sacar un tema de conversación en el que sí estamos de acuerdo, un tema de conversación que nos gusta a todos, y en lo que no estemos de acuerdo y salga y no lo podamos controlar, pues sí, ser abiertos, no pretender convencer a nadie de nuestras ideas, sino simplemente aprender desde otros puntos de vista y ya está. Y decir nuestra opinión siempre y cuando estemos calmados para decirla. Pero en el momento en el que yo noto que ya me estoy poniendo nerviosa, mejor no decirla.
Ajá.
Porque ahí ya vamos a empezar en una espiral que va a acabar mal, ¿no?
Bueno.
Así que bueno.
Pues muchas gracias, Ana. Pues amigos, vamos a tener a Ana a partir de enero, una semana al mes, y ella va a hablarnos de estas cosas en su página web, en su canal de YouTube, El Milagro de Autoconocerse, tomen nota, ahí tienen un montón de vídeos que tienen que ver pues con sentirse bien con uno mismo, cómo ser feliz, paz interior, hábitos para mejorar tu vida, hábitos saludables, hábitos para ser positivo, cómo controlar las emociones, cómo quitar el estrés mental y salir de él, ejercicios de autorreconocimiento, introspección. Todo eso lo pueden ver en este canal de Ana Elisa, llamado El Milagro de Autoconocerse. Así es que les animamos a conocer su canal, a conocerla a ella, y la oiremos, Dios mediante, en enero. Así es que, Ana, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Y bueno, pues ya hemos presentado, tu sección, que no sé si la podemos llamar El Milagro de Autoconocerse, tu propia sección.
Vale.
Y así, pues Carmen, Ana Elisa, Ana nos estará hablando de este coaching más desarrollo personal y más espiritualidad, que eso es muy interesante. Así es que amigos, les emplazamos para enero a escuchar a Ana González en El Milagro de Autoconocerse. Un abrazo, Ana, y hasta enero, Dios mediante.
Feliz Navidad, adiós.
Dios te bendiga, Ana. Hasta pronto.
Gracias.
Bueno, pues continuamos después de esta entrevista tan fenomenal que hemos tenido con Ana y con esos consejos preciosos que nos ha dado para estas Navidades, estos encuentros familiares. Pues vamos con esa reflexión bíblica, Carmen.
Algunos cristianos, evangélicos, podríamos decir, no les gusta exactamente la celebración de la Navidad, como comentábamos nosotros antes, que no nos gustaba poner el Belén por ir en contra de la idolatría. Hay cristianos que no quieren celebrar la Navidad porque no quieren ir con la corriente del mundo. Y es verdad, ya el año pasado recuerdo que comentamos por qué se celebra el día 25, el día de Navidad, y tiene sus raíces en una celebración que había en el Imperio Romano y que se llamaba la Saturnalia, que era una fiesta en honor a Saturno y que consistía pues en comilonas, en borracheras y en orgías. Entonces sabemos que hay cristianos que quieren huir de esto. Nosotros tenemos la firme opinión de que, como se ha mencionado ya en este programa, durante la Navidad la gente está como más tierna, más abierta a lo espiritual, a lo que viene del cielo, al amor, al perdón, a la restauración de las relaciones. Y entonces queremos aprovechar que la gente está más abierta, quiere escuchar, aunque sean villancicos. Y es verdad que hay villancicos que dicen muchas tonterías, pero hay villancicos como puede ser Noche de Paz o mismamente El Tamborilero, otro villancico muy, muy antiguo, o como el que hemos escuchado antes, Mi Corazón, Un Corazón Pesebre, Corazón Pesebre. Son villancicos que la gente puede escuchar con toda facilidad y que tienen el mensaje de amor de nuestro Señor Jesús. Nosotros desde este programa somos de la opinión que debemos celebrar la Navidad junto con los demás, siendo luz, no una lucecita más de colores que brilla en un árbol, sino siendo luz en medio de las tinieblas, porque la Navidad no es ni más ni menos que el comienzo de una historia de amor, de una historia de encarnación, de identificación, de llevar los pecados de los demás, de soportar el sacrificio, el autosacrificio para salvar a la humanidad en una cruz. La Navidad es muy importante, celebrémosla y aprovechemos para ser luz a nuestro alrededor. Hablémosle, hablemos a la gente del amor de Jesús.
Gracias, gracias Carmen. Y amigos, les recordamos que están ustedes aquí en Dynamis Radio en el programa Sálvalos. Este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19. Y si ustedes quieren visitarnos, pues pueden hacerlo especialmente los domingos a las 11:30. Aunque este domingo y el próximo estaremos a partir de las 6 de la tarde. Y si no van a ninguna iglesia evangélica, pues nada, pueden visitarnos sin ningún compromiso. Y continuamos, amigos, continuamos con nuestra sección Iglesia Perseguida. Y para ello, como siempre, tenemos a nuestro colaborador asiduo semanal, Antonio Amigo, pastor y misionero, que él nos va a contar pues de las últimas cosas que él ha conocido sobre nuestros hermanos perseguidos en el mundo. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás? ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Pues muy buenas tardes, Pastor Manuel. De nuevo hoy con otra noticia triste sobre nuestros hermanos en India.
Vaya.
Pastores condenados por las leyes anticonversión en India. El pasado 18 de noviembre, algunos pastores indios fueron detenidos, acusados falsamente de conversiones forzadas al cristianismo. Se les imputaron nuevos cargos, también sin investigación ni pruebas, algunas que aumentaron la condena que ya estaban cumpliendo. Algunos de los cargos eran alteración del orden público, reuniones religiosas indebidas y distribución de material religioso que difama a otras religiones. Desde el pasado mes de septiembre, es decir, en los últimos 3 meses, más de 20 pastores han sido detenidos por abusos de las leyes anticonversión. Algunos de ellos han sido liberados recientemente, gracias a Dios y también la ayuda de los colaboradores de Puertas Abiertas que entraron en contacto con los abogados. Sin embargo, todavía otros continúan detenidos porque el tribunal sigue aplazando los juicios. La Organización de las Naciones Unidas solicitó una investigación independiente y que el gobierno cambie su postura sobre las minorías religiosas. No hace mucho, una parte del Tribunal Supremo parecía estar avanzando en esta cuestión, pero los últimos informes muestran que realmente ha habido un retroceso y la inseguridad de la libertad religiosa en este país de India. Recordar que India ocupa el puesto número 10 en cuanto a la lista de los países más perseguidos. Apoyemos y oremos por nuestros queridos hermanos en India que están sufriendo tanto, tanto de ese gobierno que es pro-hindú y que se propuso terminar con los cristianos en la India.
Bueno, pues sí, no se acaba el año y no ha podido, ni podrá, porque a lo largo de la historia cientos y cientos de gobernantes han deseado acabar con los cristianos, pero nunca van a poder acabar con los cristianos, aunque les persigan a muerte, como en muchos países del mundo, y en India, como aunque les persigan de la manera en la que nos has contado. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo fuerte, feliz Navidad y nos vemos ya, pues nada, el 12 de enero. El 12 de enero será nuestro próximo programa. Así es que ya se lo dejamos dicho, amigos. A partir del 12 de enero estamos otra vez aquí con ustedes. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo muy fuerte y hasta el 12 de enero.
Igualmente, muy, muy feliz Navidad para todos los que nos siguen y nos escuchan. Y hasta el próximo año 2023.
Así sea.
Con el favor del Señor.
Amén.
Luces de Belén, que en la oscuridad anuncian que ha llegado Él. Y las estrellas se inclinan a sus pies. Y yo también me rendiré, aunque no tenga mucho que corazón hoy abro paso.
Este tema, Luz del Mundo, de Generación 12, es el que nos va a meter en nuestro mensaje de salvación.
Jesus, I want you to go to earth and give your life for the sinner.
Y cuando escuchamos esta melodía de este dúo Stuart and Kyle sobre esta canción, de ese diálogo entre el Padre y el Hijo antes de decidir que vendría a la Tierra a encarnarse, pues tenemos este mensaje de hoy: la luz verdadera venía a este mundo. Vamos a empezar leyendo en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 9, donde está hablando del Mesías, del Hijo, que iba a ser encarnado e iba a venir y a hacer tabernáculo en medio de nosotros, a habitar en medio de la raza humana. Y vendría como una luz. Y dice el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Aquella luz verdadera, amigos, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Este era el plan de Dios. Ese estaba profetizado entre 500 y 700 años antes de que ocurriera. Amigos, hay un texto, el propio Evangelio de Juan, que habla sobre la diferencia entre la luz y las tinieblas desde la perspectiva de esta luz que vino al mundo. Y es que dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? ¿Por qué se estableció por Juan, el discípulo de Jesús, el apóstol, desde ese momento, algo que iba a ser profético? Y es que los hombres amaban más las tinieblas que la luz. Por lo tanto, una gran mayoría iba a rechazar aquella luz verdadera que venía para alumbrar. Pero dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Obviamente, todos sabemos lo que es la luz y todos sabemos lo que es la oscuridad, las tinieblas. Hoy día, pues casi es muy fácil desactivar la oscuridad, porque encendemos pues cualquier cosa. Encendemos cualquier aparato electrónico y tiene una luz impresionante. Y pareciera que no hay tanta diferencia entre la luz y la oscuridad, porque cualquier aparatito de esos que uno puede comprar en cualquier tienda, de las más baratas, de las de a un euro, pues uno puede conseguir un aparatito que por menos, por más, o un euro, alrededor de un euro, dos, enciende y de repente una luz tremenda. Así es que la gente no es tan consciente de lo que es la oscuridad. Pero en los tiempos en los que está escrita estas palabras, hace 2000 años, no había luz en las calles, no había luz en las autopistas, no había luz en las casas. Se alumbraban, bueno, había luz, no había luz eléctrica, pero se alumbraban pues con un pequeño candil. Tenían que tener un montón de candiles y vivir un poco en la penumbra, porque nunca se podía iluminar una vivienda, una residencia como hoy, y en el campo, y en las calles de la ciudad. En cuanto te alejabas un poquito de alguna casa que tuviera un poco de luz, todo estaba en oscuridad. Así es que sabían perfectamente que era la oscuridad. Y la Biblia siempre hace un paralelismo entre las obras malas. Dice aquí, los hombres amaron más las tinieblas que luz porque sus obras eran malas. No ha cambiado la raza humana, amigos. las obras de los hombres siguen siendo malas. Y aunque algunos se esfuerzan y algunos consiguen vivir un poquito más acorde, quizá al mensaje de Jesús, a las Escrituras, al buen comportamiento, a la ética, no lo sé. Pero hoy día no es fácil encontrar en este mundo, en su mayoría, gente que ame las buenas obras, gente que ame la luz. Y definitivamente, pues el mundo está en tinieblas. Y es una expresión bíblica, las tinieblas de este mundo, de las cuales Dios, a través de Jesucristo, nos ha querido sacar. El propio Evangelio de Juan, en el capítulo 3, entre los versículos 17 y 21, dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Es decir, Dios no protagonizó, Dios no promovió todo esto que hoy nosotros hemos convertido en Navidad, el nacimiento de Jesús. Dios no trajo a su Hijo al mundo, naciendo como un ser humano, como una personita, como un bebé de una Virgen María, para condenarnos, sino para salvarnos, para que fuéramos salvos a través de Él. Y por eso dice que el que cree en Él ya no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquel que hace lo malo, dice, aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En cierta ocasión una persona me dijo que había entendido perfectamente el mensaje que yo le había dado. Yo le había hablado de Jesús, le había hablado de la oscuridad, de la salvación, de la condenación, de la luz. Le había explicado la salvación en Cristo Jesús, todo el Evangelio. Y le dije, ¿lo has entendido? Dice, sí, perfectamente. Y le dije, ¿no te gustaría aceptar a Jesucristo en tu vida como tu Señor, tu Salvador? Me dijo, no. Me quedé sorprendido. Me dijo, no. ¿Pero por qué? Le pregunté. Dice, porque entonces tendría que dejar la vida que llevo. Y la vida que llevo me gusta, no la quiero dejar. ¡Wow! Me dejó sorprendidísimo, pero a su vez le dije, bueno, pues reconozco que hay sinceridad en tus palabras y más no te puedo decir. Yo te he traído el mensaje de salvación y tú no quieres, porque no quería dejar esas obras que no eran acorde al deseo de Dios y no quería avanzar. Así es que, amigos, verdaderamente, aunque Dios no envió a Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo, el mundo prefiere mantenerse en su forma de vida en vez de darse la vuelta, arrepentirse y acudir al Señor. Dice la Escritura que el que practica la verdad viene a la luz. ¿Eh? ¿Y para qué viene a la luz? Para que se haga manifiesto que es lo que hace no es para ganar la salvación, que lo que hace no es por motivos religiosos, sino que es por amor a Dios. Y Dios es luz, amigos. Dios es la luz. Dios es la luz. La luz del mundo. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. ¿Quiere usted aceptar esa luz? ¿Quiere usted hoy venir a la luz? ¿O quiere permanecer en tinieblas, en sus acciones, en sus intentos, en su religiosidad, en su confesión religiosa? ¿No querría venir a Jesús, la luz del mundo, que va a traer luz a su vida, le va a dar salvación y una nueva vida? Es el momento. Ore al Señor. En ese tiempo de Navidad, que su corazón sea ese pesebre, como decíamos en la canción. Que su corazón sea ese lugar donde Jesucristo nazca, viva, crezca y le dé una nueva vida. Es una oración sencilla. Simplemente dígale, Señor, ven a mi vida. Quiero que seas no solo la luz del mundo, sino mi propia luz. que me alumbres. Quiero seguirte. Con palabras sencillas, si son de todo corazón, y usted está decidido a continuar, no solamente a decir unas palabras que se van a quedar en el aire, sino que van a ser albergadas en su corazón, como esa semilla que se siembra y da fruto, mucho fruto, así Dios quiere actuar en usted a través de esta oración. Si usted lo ha hecho, yo le animo a que busque ayuda. Busque la Biblia, busque en la palabra de Dios cómo seguir a Jesús. O si conoce a algún amigo cristiano, puede hablar con él, decírselo. O si quiere visitarnos, o si quiere escribirnos a nuestro WhatsApp diciéndonos que ha hecho esa oración, que le gustaría seguir adelante, nosotros podemos ayudarle. Sin ningún compromiso, conste, sin ningún compromiso. Pero sí, queremos ayudarle. Así es que, amigo, si quiere, estamos a su entera disposición. Le regalaremos una Biblia. Pero tiene que venir, hablar con nosotros, dejarnos un mensajito y ya veremos la manera de hacérsela llegar. Así es que Dios les bendiga, amigos. Y ahora Carmen nos va a leer alguno de los mensajes que hemos tenido.
Pues sí, Rudy nos ha hablado, nos ha escrito. Dice que es una alegría escuchar este programa y también que será una bendición tener a Ana en el próximo año en el programa. Nos deja una reflexión bonita sobre la Navidad. Dice que es el comienzo de la mayor historia de amor que el mundo conoce. Jesús dando su vida voluntariamente por cada uno de nosotros. Claro. Porque Él nos amó primero, por eso le amamos a Él. Y gracias, tenemos Rudy. También, sí, le damos las gracias a Rudy. Tenemos también a Mancio, que nos dice que oramos por nuestros hermanos en la India. Ajá. Y Carla nos dice, gracias por las preciosas alabanzas que bendicen tanto con la letra. Estuve un tiempo sin poder escucharlos en directo, pero ya estoy de vuelta. Mira, y nos deja bienvenida, una frase, Carla, que dice, el mensaje de salvación será lo mejor que puedas obsequiar esta Navidad.
Muy bien, pues amigos, como les decíamos, nos despedimos hasta el 12 de enero, jueves 12 de enero, aquí su programa, Sálvalos, programa de la Iglesia Evangélica Las Águilas, este que conduce Manuel Cerezo, acompañado como siempre por Carmen Aparicio, con nuestros colaboradores habituales, Antonio Amigo, Gabino Fernández Campos, que ya le hemos perdido, se nos va con el señor Paco Sánchez en las tertulias y los amigos que nos han visitado. Así es que un abrazo muy fuerte, que Dios les bendiga y que tengan feliz Navidad. Carmen, despídete de tu audiencia.
Pues feliz Navidad y hasta el año que viene.
Un abrazo fuerte, bendiciones.